días tengan todos ustedes. Como me da gusto saludarles el día de hoy en este programa, otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. El día de hoy pues les acompaño María Guadalupe Vega Barrón y mi compañero José Luis está en ausencia. Está fuera de la ciudad por cuestiones del mismo trabajo. A mí me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y como ya es costumbre, pues el día de hoy hablaremos de un tema muy importante para Tamaulipas, que es la sanidad e inocuidad alimentaria. Hablaremos sobre la campaña del pulgón amarillo en Tamaulipas. ¿Qué les parece si comenzamos aquí en la sintonía de radio Tamaulipas 107.9?
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días nuevamente, como ya es costumbre de este programa, tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural, en este caso en el sector agrícola. Se trata del ingeniero Dionisio Díaz Martínez, quien es coordinador de la campaña de pulgón amarillo dentro del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Tamaulipas, quien nos hablará de esta campaña, de cómo vamos, que es un tema muy importante para toda la agricultura aquí en Tamaulipas. Muy buenos días, ingeniero, bienvenido por estar aquí.
Buenos días, Lupita, gracias por la invitación.
Muy bien, ingeniero, antes de iniciar, pues hemos oído en el transcurso de, pues tenemos el año pasado y el antepasado, fue un auge en relación al pulgón amarillo, porque pues nos dañó ciertos los cultivos. Háblenos, ¿qué es el pulgón amarillo primero que nada y luego hacia quién está enfocado, hacia dónde ataca principalmente?
Claro que sí, Lupita. Mira, esta plaga, como bien lo acabas de comentar, empezó aproximadamente en el 2013 cuando fue detectada por los técnicos. Entonces, hay más pulgones en los cultivos, vaya. Pero este ha sido de más importancia y se diferencia mucho a las otras plagas, sobre todo porque impactó mucho los primeros 2 o 3 años. Afectando ahora sí que la producción, pero se tomaron medidas inmediatas y se fue combatiendo prácticamente.
¿Nos puede explicar cuál es el ciclo biológico, cuántas especies de pulgón hay y cuál es la especie del pulgón amarillo en particular?
En este caso existen aproximadamente 4 especies que nos afectan directamente al cultivo del sorgo principalmente. Está el pulgón verde, que es con el que se batallaba anteriormente más. De hecho, existe el pulgón amarillo, pero son otras subespecies. Está el Ciba flava, que es una especie que se identifica más prácticamente en campo por la coloración amarillo huevo, pero ese no es el de importancia para nosotros, dada que su población o su reproducción es más baja. Y la población del pulgón amarillo, su reproducción es muy alta. Para identificarlo más comúnmente en campo, vemos los pulgones y lo identificamos con la coloración amarillo-marrón, con 2 sifúnculos en la parte de atrás que los agricultores le llaman moflecitos, pero de coloración negra, lo que lo diferencia de los otros pulgones.
Ok. ¿Esta plaga en dónde llegó? ¿Siempre la hemos tenido en México o llegó de alguna parte? Normalmente todo viene de Asia.
Afortunadamente este fue detectado, ahora sí que por así decirlo, a tiempo. Nos llegó en el 2013 en el área norte del estado. Se identificó en el área de Méndez, para más preciso. Pero tienes razón, nos llegó de otro lado, no estaba registrado en América. Se había identificado en Texas en algún momento dado, pero en caña de azúcar. Por eso se pensaba que era de la caña de azúcar. Procede de África. Entonces, a diferencia de las otras plagas que nos proceden de Asia, este procede de África. Y cuando llega a México, en el área de Méndez, se empezó a mandar la identificación en ese tiempo al Centro Nacional de Referencia para determinar qué especie más precisamente era y poderlo atacar. Ahora sí que, ya conociendo a la especie, atacarlo más precisamente a él.
Ok, pues platíquenos de cuál es el proceso o las acciones que hace el comité para combatir el pulgón.
Al principio empezamos haciendo muestreos para tratar de identificar los problemas más rápido. Y con el tiempo nos hemos ido mejorando ahora sí. Y en este último año estamos ampliando más o aplicando más la capacitación al productor en base a todo lo que habíamos vivido en años anteriores. Lo que hacemos es capacitar actualmente al productor prácticamente dentro de su propio predio. Y traíamos como mecanismo de trabajo al principio los muestreos para tratar de identificarlo más rápido y por así que por el problema que traíamos, hacer las acciones lo más rápido que se pudiera de manera conjunta con el productor. Lo que fuimos modificando con el tiempo, ya que muchos productores ya se van acoplando las medidas de cómo combatirlo, ahora usamos o atacamos al pulgón con el mismo productor, pero en los predios que la exploración nos va señalando más rápidamente.
¿Qué es lo que le hace el pulgón al cultivo? Estamos hablando, aquí hablamos, nuestra problemática se ha puesto dura o difícil en años atrás con sorgo. Pero hay algunos, habló de la caña de azúcar, digo, tenemos una zona cañera importante en el sur y no hemos oído que el pulgón esté dentro de esta zona.
De hecho, lo usa solamente como hospedero, más no ocasiona daños. Uh-huh. Lo que hace el pulgón en sí es absorber la savia del sorgo al ser una planta un poco más suave que la caña de azúcar. Entonces, estaba identificado en caña de azúcar originalmente, pero hicimos los muestreos y no detectamos poblaciones significativas, solamente como que iba de paso, no se estacionaba ni se reproducía en él y aparte no ocasionaba daño. El principal daño que ocasiona es absorber la savia de la planta. Uh-huh. Y por lo general lo que consume son los carbohidratos que son los que llenan el grano. Uh-huh. Entonces lo que estábamos viendo nosotros conforme paulatinamente nos fue pasando el tiempo fue que ya lo teníamos más presente en sorgo y no en caña de azúcar. Al momento que se mandan a hacer la identificación, se descubre que es del género sorghi. Entonces, es una subespecie de la misma familia de los pulgones, del Melanaphis saccharii, que es el nombre científico, pero este está enfocado más a sorgo que a caña de azúcar.
Muy bien. Ahora sí, háblenos bien así, ¿qué es lo que hace el comité para el control?
Claro que sí, mira. Dentro de los mecanismos que estamos elaborando, el comité está haciendo exploraciones para, de una manera anticipada, saber probablemente de dónde pueden llegar las infestaciones. Entonces, con esa exploración, estamos comunicándole a los productores donde esté cerca el cultivo qué medidas se van haciendo, una especie de preparación antes de que vaya a empezar la siembra. Le comunicamos al productor dónde tiene el problema. Principalmente con la exploración nos damos cuenta que a veces los problemas no empiezan dentro del cultivo, sino en las zonas aledañas, ya sea en algunos zacates Johnson que estén a orillas de camino o en algunas plantas que se hayan quedado fuera o cerca del predio. Entonces hablamos con el productor y tratamos de combatirlas anticipadamente, antes de que empiece el problema. En algún momento dado, ya cuando el productor tenga su cultivo desde cierta etapa, puede que ya lo tenga presente, pero a veces no es tan grave el problema. Sabemos que hay miedo, pero tratamos de combatirle y darle una especie de confianza al productor de cómo ir manejándolo con tiempo.
Cuando detectan el pulgón, aplican, supongo que, compuestos químicos o utilizan un control biológico.
De hecho, usamos los dos mecanismos. Principalmente estamos enfocándole más al control biológico. De hecho, tenemos organismos en el medio, por así decirlo, insectos benéficos que ya están presentes. Lo que hacemos nosotros es cuidarlos y evitar como último recurso las aplicaciones químicas para no eliminar también nosotros de manera involuntaria las poblaciones de insectos buenos que tenemos.
¿Qué controles biológicos, qué especies utilizan?
Principalmente de manera inducida están liberando el insecto denominado o llamado crisopa, crisoperla carnea o crisoperla ternatea. Uh-huh. Lo que se hacen estos insectos son muy voraces. En determinado momento puede llegar hasta devorarse entre ellos mismos al momento en que no hay comida. Actualmente, cuando las poblaciones son bajas, los hemos estado encontrando en la zona citrícola, en los montes. Afortunadamente, las poblaciones en algunas zonas son muy bajas, de tal grado que a otros tipos de insectos se han encargado de mantenerlos controlados. Entonces, al momento que revisamos y un productor se encuentra alertado, primero le damos un diagnóstico general del predio para que no haga una aplicación que a lo mejor es incosteable o que a lo mejor no es necesaria. Lo que hacemos es también cuidar el medio para en algún momento, pues a final de cuentas, esto es un producto, el sorgo llega a nosotros en presentación ya de carne. Es el alimento para el ganado, entonces tenemos que cuidar también la alimentación de la gente.
Habló de la crisopa. La crisopa, nosotros tenemos laboratorios aquí en Tamaulipas que la reproduce o la adquirimos en otro lado.
Afortunadamente tenemos un laboratorio en la zona norte del estado manejado por el Patronato de Investigación. Es un patronato de agricultores preocupados también por este mismo problema. Ellos la reproducen. Al principio, en el boom de la plaga, se estuvo adquiriendo con otros laboratorios de otros estados. Y entonces se vio la necesidad de hacer uno aquí en el estado, y aparte pues tenemos superficie amplia como para que se comercialice aquí mismo.
Por ejemplo, habla de que anteriormente cuando nos llegó la plaga aquí a Tamaulipas, adquirimos de otros estados. ¿Ya había reporte en otros estados de esta
En el plaga? 2013 lo tenemos en Tamaulipas. Ajá. Para el 2014 ya había aproximadamente 4 o 5 estados productores también de grano de sorgo que ya presentaban síntomas. Ajá. Y en algunos estados sí hubo muchas pérdidas. Actualmente ahorita se tiene reportado prácticamente en todo el país. Tiene unas facultades biológicas esta plaga, el pulgón amarillo. Ajá. De soportar temperaturas extremosas y temperaturas demasiado bajas. Uh-huh. Entonces, nosotros lo hemos encontrado a menos 2, menos 3 grados bajo cero. Uh-huh. Prácticamente como si nada. Uh-huh. Cuando transforma los azúcares que consume de la planta, los transforma en alcoholes, y a él prácticamente le sirve de una especie de anticongelante. Uh-huh. Y lo único que pasa con la plaga es que baja su tasa de reproducción. Lo más importante de esta plaga es la tasa de reproducción, les comento. Con las temperaturas óptimas, uh-huh, puede reproducirse hasta 13, 14 individuos por día, uno solo. Entonces, a final de la semana es una tasa exponencial. Y con las temperaturas lo que hace es disminuir su reproducción. Uh-huh. Lo hemos encontrado ahora sí que en plantas hasta enterradas de un ciclo anterior al otro. En los cojollos de la planta se puede resguardar siempre y cuando la planta tenga jugo, entonces puede sobrevivir de un ciclo hasta otro.
O sea, es invernación, como quien dice.
Prácticamente lo que hacemos es tratarlo de identificar la presencia de él a tiempo, tratarla de combatir principalmente con insectos biológicos, y al último ya usamos los productos químicos.
Ok. Hablando de productos químicos, ¿cuáles son las fórmulas más efectivas que han utilizado para combatir el pulgón?
Cuando llegó la plaga se realizaron experimentos para saber con qué químicos ahora sí que combatirlo. En el 2013... era un problema tan fuerte que los productores usaban, ahora sí que bombas químicas, combinaban productos y no veían ningún efecto. Entonces la preocupación por el departamento a cargo de esto, el INIFAP, uh-huh, en el área de norte del estado, en el INIFAP que está en Río Bravo y en el INIFAP que está en Altamira, hacen experimentos con químicos para ver cuál era los más efectivos y los más selectivos para esta plaga. Y otro factor importante, que fueran de bajo costo. Entonces se hacen los experimentos y se da con 5 ingredientes activos: el imidacloprid, el sulfoxaflor, espirotetramat, diametoxan y metamidofos. Actualmente se incorpora otro que es el sulfuropirafurone. El ingrediente activo este es de origen, ahora sí que vegetal, procede de unas combinaciones de bacterias de origen vegetal. Entonces se hacen uso de productos de estos. Lo que nosotros estamos recomendando mucho es cuidar las dosificaciones de estos productos, porque a veces el productor trae la cultura de que si poquito es bueno, pues a veces mucho es mejor. Lamentablemente con las dosis altas se eliminan también los insectos benéficos, por eso nosotros tratamos de apegarnos mucho a que el productor cuide la dosificación.
Ok. Me llama la atención el último que mencionó, porque, sí son químicos, pero de origen vegetal.
Sí, lo que pasa es que encontraron algunas moléculas vegetales. Ajá. Que afectaban a la plaga. Ajá. Pero el costo de esos productos a veces es muy elevado. Ajá. Entonces no están dentro de nuestro cuadro de recomendaciones. Sí lo comentamos, pero no están.
O sea, lo dejan a decisión del productor si él quiere invertir
en más. Ese. Pero a veces los cultivos no lo pagan, no son tan rentables.
Sí, no son tan rentables. Cuando nos llegó esta plaga, ¿qué tanta afectación hubo y qué tanta afectación hay actualmente por
este... Bueno, cuando empezó el problema sí hubo afectación, vamos a ser sinceros, pero no como tal como para que bajaran los niveles de rendimiento de los predios. Como comentaba, se actuó rápido, de manera conjunta con gobierno del estado, gobierno federal. Entonces se hizo, ahora sí que anduvimos en la zona de San Fernando en ese tiempo, en toda la frontera, y minimizamos los daños. Hablamos de un 10% más aproximadamente. Actualmente tenemos más problemas por heladas que por plaga, por lo mismo, porque estamos cuidando dentro de los predios. Sí hay afectaciones actualmente, sobre todo encontramos alguno que otro problema en el área de Méndez, pero a veces la problemática también es por parte de los mismos productores al no destruir los restos de cultivo, lo cual les sirven de hospederos para la plaga. Entonces es muy difícil de atacarlo cuando hay más plantas hospederas.
Ok. Cuando un predio es reportado y encuentran plaga, y hablamos, me voy a ver bien drástica, que se dañó todo el cultivo. ¿El proceso que hay que hacer qué es? ¿Es quemar ese cultivo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
No se recomienda quemarlo. Okay. Lo que nosotros recomendamos es destruirlo, rastrear el predio para que se incorpore en la tierra. En algunos casos se recomienda la liberación de insectos benéficos, dependiendo, nosotros revisamos el predio, se da una especie de diagnóstico, y a veces las poblaciones ya están parasitadas, pero el productor se puede asustar, por así decirlo, al momento de ver las poblaciones, son muy altas, pero nosotros nos damos a la tarea de revisarlos para ver si ya están parasitados y tratar de combatirlo a tiempo. A veces no hay tanta necesidad de destruirlo. Con insectos, con liberaciones de insectos biológicos se puede ir controlando un predio infestado.
Okay. Ahora voy al procedimiento que hacen ustedes como comité. ¿Esta campaña es todo el año o hacen un plan de trabajo de cómo van muestreando, cómo van haciendo la exploración?
La campaña está enfocada ahora sí que prácticamente todo el año. Lo que pasa es que cuando no hay cultivo sembrado, nos enfocamos más a las áreas donde hay restos de cultivo, sobre todo en el área de la zona norte. Minimizamos un poquito el trabajo de los muchachos, pero lo enfocamos más a diagnosticar de dónde va a surgir el problema.
Okay. Hablando de tiempos, tienes una cosecha en el primavera-verano y luego se te empalma con la siembra de otoño-invierno, entonces hay un traslape ahí.
Sí.
Digo, se me hace un trabajo difícil porque en algún momento se pierde el control de que revisaron un área que está limpia y luego se van a la de al lado, que a lo mejor, hablo de la de al lado, que puede estar infectada. ¿Cómo hacen esto?
Lo que pasa es que tenemos gente distribuida en prácticamente, no en todo el estado, pero en los puntos más estratégicos. Tenemos distribuidos en zona norte, zona centro y zona sur. Y ahora sí que el traslape se nos presenta más en la zona sur del estado. Prácticamente habiendo humedad, los productores siembran teniendo las condiciones. Y a veces encontramos los problemas más fuertes, sobre todo en el área de Mante, de González, donde el productor sale de un cultivo y prácticamente entra
al otro.
Entonces, en esa zona es un poquito más complicado de controlar, estamos trabajando en eso. En la zona norte es más sencillo porque es un ciclo y luego queda todo el predio libre. En la zona centro nos afecta mucho la zona citrícola en cierta parte, porque sirve como hospedero. Entonces lo que hacemos aquí es ir trabajando con el productor con tiempo para que esté prevenido.
Al pulgón, cualquier planta, cualquier cultivo, ¿le sirve de hospedero o tiene preferencia por alguno?
Tiene preferencia ahora sí que por los zacates, el Johnson es su principal hospedero. Hemos encontrado presencia solamente en carrizos, pero no se queda a hospedarse por completo. En la caña de azúcar tampoco se hospeda, solamente pasa como por paso. Prácticamente los zacates Johnson y las plantas voluntarias es donde lo hemos detectado más.
¿Qué te refieres con plantas voluntarias?
Las plantas voluntarias son la semilla que se transporta en los camiones después de la tilla y se cae, nacen las plantas y esas sirven ahora sí que para que cuando tienen cierta edad o cierto tamaño, la plaga se concentra en ellas y sobrevive el ciclo para cuando haya la siguiente siembra.
Actualmente, ¿cómo, okay, en qué estatus ponemos a Tamaulipas con el control?
Seguimos en estatus bajo control fitosanitario.
Bajo control fitosanitario. ¿Hay algún estado de los que ya han tenido la placa que tengan otro estatus?
Pues de hecho a nivel nacional seguimos luchando con él. Lo que pasa es que cuando las condiciones ambientales son muy favorables, el pulgón emigra. Y una migración a veces es muy imposible detenerla. Nosotros hemos calculado alrededor de la movilización de él de 27 a 30 kilómetros por día, aprovechando las corrientes de vuelo, de viento, perdón. Él se eleva y agarra la corriente de viento y avanza cierta cantidad al día. Entonces es muy imposible detener eso. Entonces prácticamente ahorita no tienes, y en 2-3 días ya lo tienes. La presencia. Y lo que nosotros trabajamos es primeramente eliminar lo que tenemos cerca, ya sea con insectos de control biológico o realizando alguna que otra aplicación de encabecereado donde está el cultivo o donde va a estar el cultivo, y bajamos el nivel de riesgo, vaya.
Okay. Hablando ya de haciendo el procedimiento, ustedes hacen la revisión, hacen la exploración, como le denominan. ¿Hay el caso de que algún productor no reporte que tiene pulgón y él, teniendo la información, no se acercan a ustedes y él entra y en lugar de ayudarse se perjudica?
De hecho sí nos ha pasado. Nada más que nos damos cuenta al momento que revisamos. Ajá. Cuando nosotros revisamos los predios y vemos la cantidad de insectos benéficos muertos, algo anduvo mal o algo falló. Nos ha pasado en la zona de San Carlos, en la zona de Aldama, donde el productor a veces ya se siente muy concientizado y ya se cree muy capaz de hacerlo y está en todo su derecho, pero a veces el uso de dosis inadecuadas nos trae ese tipo de daños.
Okay. ¿Y cuando sucede esto, qué reacción hay del productor?
Pues a veces nada más, pues, ¿en qué me equivoqué? Es la pregunta de él. Lo que pasa es que la asesoría que nosotros también impartimos o damos, por eso cambiamos el esquema nosotros de darlo directamente en campo y con él. Okay. Lo enfocamos ya más a entrenamiento directo. Okay. Y lo que revisamos es, primeramente le preguntamos cómo lo hizo, para nosotros identificar cuál fue el tipo de problema. Y a veces son el no usar un regulador de pH en el agua, influye mucho. El veneno puede hasta bloquearse con los niveles alcalinos del agua. Entonces lo que hacemos es medir el nivel de pH del agua de donde él agarra. Por lo general agarran de drenes, de algún canal o de algún charco de agua. La idea es aplicar. Pero a veces los niveles de alcalinidad son muy altos y por eso recomendamos el uso de reguladores de pH. Se mezcla mejor el veneno y se obtiene un mejor efecto. Pero a veces el productor lo omite porque a veces agarran agua de lluvia y esta agua es limpia, pero a veces también el nivel alcalino del agua es muy alto y se bloquea el producto, ya no funciona de la misma manera. Entonces nosotros identificamos esos tipos de detalles y ya le damos una recomendación y le damos un seguimiento para, ahora sí que es hasta que salga el productor.
Comentaste capacitaciones. La capacitación, ¿cada cuánto le hacen capacitación a sus técnicos para llevar a cabo esta función? ¿Y también hay capacitaciones para los mismos productores?
Sí, de hecho nosotros primeramente, para que los muchachos anden haciendo las cosas en campo, primero los capacitamos de manera interna y nos actualizamos constantemente para saber qué otras cosas nuevas están haciendo en otros lugares sobre investigación, para tener otras alternativas. Y esa misma información nosotros la tratamos de bajar directamente con el productor, pero ya dentro del predio. Hemos hecho reuniones ejidales en algunos que otros lugares, pero a veces no hay tanta presencia de los productores que en realidad ocupan el problema. Los que nos ocupan más son los que a veces no van. Entonces nosotros tratamos de identificar cuáles son y nos acercamos a él directamente para ver cuál es la falla o qué es lo que está batallando. Una vez que identificamos el problema, ya nos ponemos con él y le tratamos de dar seguimiento.
Okay. Sé que no tenemos capacidad de personal las hectáreas que tenemos de agricultura. Aproximadamente, ¿con cuánto personal está contando el comité para hacer la campaña, mejor dicho?
Para esta campaña, tenemos aproximadamente en la zona norte. Bueno, uno de los compañeros falleció este mismo año, entonces tuvimos una baja, por así decirlo. tenemos cuatro personas, una en Río Bravo, otra en Vallehermoso y dos en San Fernando. Entonces es mucha área, pero nos damos a la tarea de primeramente identificar los problemas más serios y sobre todo agarramos los sitios del año pasado para saber dónde se presentaron primero los problemas y tratamos de atender esos. En la zona centro tenemos dividido también una persona en Hidalgo, otra en San Carlos, una que atiende Jiménez y Abasolo y otra persona que atiende lo que es Casas, la zona parte de Victoria, Güemes y Llera. Y en la zona sur del estado tenemos una en Llera, no, perdón, en Mante, otra en González y otra en Altamira. La de Altamira pues se mueve hacia Aldama y una parte de Soto la Marina. La de González prácticamente nada más con puro González tiene. La de Mante pues abarca Mante, abarca Gómez Farías, Jicotenca, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Ocampo. Entonces a veces nos enfocamos más hacia donde ya hubo un pequeño problema y lo tratamos de atender más rápido.
Muy
para
bien.
Que no se multiplique y no se esparza la plaga.
No, pues sí, tienen mucho trabajo que abarcar y están haciendo muy buen trabajo, tratando de controlar. Nuestro tiempo se nos ha agotado. ¿Algo que le quiera decir rápidamente a nuestros amigos agricultores?
Claro que sí. Si gustan apuntar los teléfonos de nosotros para cualquier problema que puedan presentarse y capacitación directa, tenemos los teléfonos el 835-3287-419 y el 328-5747 y terminación 48. Son los teléfonos del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y con mucho gusto los atendemos.
Muy bien, amigos, pues no nos queda más que agradecerle al ingeniero Dionisio por haber estado en este programa. Y pues nosotros escuchamos la próxima semana en esta estación Radio Tamaulipas, igual a la misma hora, a las 11:30 de la mañana. Que tengan excelente día. Gracias.
Gracias, Lupita. Thank you.